Vamos entonces a leer en el capítulo 21. Vamos a leer desde el versículo 1 y hasta el versículo 17. Y nada más quiero dejarte en mente el día de hoy, me propongo que a través de este pasaje podamos ver que Jesús es aquel al que apuntaban los profetas, que Jesús es este profeta, sacerdote y rey. La semana pasada mostramos cómo Jesús es la pieza clave para que podamos entender las Escrituras. El día de hoy quiero que veamos cómo todas esas promesas y esas expectativas a través de la historia de la redención se centran en una persona, en la persona de Jesús. Así que vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciéndoles: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes, y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenla y tráiganmelos. Y si alguien les dijere algo, digan: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó. Y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas ustedes la han hecho cueva de ladrones. Y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo: Hosanna al Hijo de David, se indignaron. Y le dijeron: ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo: sí, ¿nunca leyeron? De la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Amén. La semana pasada, si tú recuerdas, hicimos un recuento breve de la historia de la salvación. Dependiendo si fuiste a la primera o segunda reunión, a lo mejor te tocó más breve o más extensa. Pero la idea que vimos fue que la historia de la salvación mantiene unidad en las Escrituras. Es decir, toda la Biblia nos habla de una sola historia. Nos habla de la historia de cómo Dios creó todas las cosas buenas, como el hombre por su desobediencia pecó y trajo desgaste, degradación, corrupción a la creación. Vimos cómo Dios tiene un plan de redención por medio de Jesús y cómo Él va a restaurar todas las cosas conforme a su plan. Y vimos cómo en el principio Dios creó al hombre y a la mujer a imagen de Dios, cómo les dio este mandato de señorear sobre la creación, y les estableció límites y les dijo de qué árbol no debían de comer. Y en alguna manera decíamos que Dios les había dado este rol como rey, aun cuando Dios es el único rey, el rey absoluto, porque Él creó todas las cosas, puso al hombre y a la mujer como vicerregentes, como autoridad, como reyes también en la tierra. También les dio este rol como profetas. Ellos escuchaban la voz de Dios, ellos tenían que confiar en la palabra de Dios, tenían que obedecer la palabra de Dios y tenían que transmitir la palabra de Dios. Y también les dio este rol como sacerdotes. Ellos tenían que servir a Dios, adorar a Dios, vivir en santidad y guardar el el templo que estaba representado en el jardín, en el huerto del Edén. Y lo que vemos es que hubo una rebelión en el Edén. Adán y Eva no obedecieron a Dios, se rebelaron, y decíamos que a partir de ese momento vimos que en Génesis 3 vino la muerte, vino la corrupción, vino el sufrimiento, pero no todo estaba perdido. Vimos que en Génesis 3:15 hay una promesa, se nos habla acerca de la descendencia de la mujer, se nos dice que un descendiente de la mujer, dice en el verso 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, habla de una victoria final por medio de alguien de la descendencia de Eva sobre la descendencia de la serpiente. Vimos que a partir de allí la constante es la rebelión del hombre contra Dios, pero vimos que Dios en momentos particulares de la historia mostró su fidelidad e hizo pacto de bendecir, de revertir los efectos del pecado. Y hablamos de Abraham. Dios le dio a Abraham la promesa de que en su simiente serían bendecidas todas las naciones de la tierra. Y decíamos que era un contraste con Adán, que por causa de Adán todos los hombres somos pecadores. Vimos que después Dios habla a David específicamente, después de que por medio de Abraham viene también su hijo Isaac, viene Jacob, vienen las 12 tribus y hay una promesa por medio de Jacob para la tribu de Judá, de que de allí vendrá aquel que va a regir por la eternidad, aquel que va a reinar por la eternidad. Vemos más adelante en la historia que Dios levanta reyes y particularmente levanta al rey David. Y como vimos hace 2 o 3 semanas, Dios le da la promesa al rey David y le dice que de su descendencia nacerá aquel que va a mantener el reino por la eternidad. Y si tú te fijas, hablábamos de que iba cada vez siendo más específica la línea de donde Dios levantaría el Mesías. Y dijimos que pasaron más de 900 años desde el rey David hasta Mateo 1. Y en Mateo 1 lo que veíamos es que el evangelista Mateo está haciendo el anuncio de que por fin ha llegado alguien del linaje de David. En este momento cuando Mateo escribe, no hay rey en Israel. En este momento el imperio romano domina a Israel y nace este niño Jesús. Y se nos da su genealogía en Mateo 1 y se nos dice que ese es el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y entonces la atención se centra en esta persona, en este hombre. En el capítulo 21 no hemos visto todo lo que Jesús ha hecho, pero tú lo conoces. Jesús comenzó a predicar la llegada del reino. Jesús comienza a hacer un anuncio y dice que hay que arrepentirse porque el reino de los cielos ha llegado. Y en el capítulo 21, Jesús está entrando a la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén era el centro religioso, era el centro donde la expectación del Mesías estaba siempre presente, porque era la ciudad donde había reinado el rey David, era la ciudad donde estaba el templo, es la ciudad donde cada año todos los judíos tenían que subir a celebrar la fiesta de la Pascua, si eras un buen judío. Y lo que sucede es que Jesús está acercándose a esta ciudad, es la última semana que él va a pasar en esta tierra, porque después de esta entrada sabemos que hay conflicto durante toda la semana. Jesús celebra la Pascua y después Jesús es crucificado. Así es que es la última semana de vida de Jesús. Y él entonces se acerca a la ciudad de Jerusalén. Y lo que sucedía en esta época es que gente de todo lugar iba a Jerusalén a pasar la fiesta de la Pascua. Así de que muchos peregrinos están llegando y Jesús va junto con ellos. Hay mucha expectación por las fiestas, pero Jesús sabe que es su última semana. Y lo que vamos a ver aquí es que Jesús, en este pasaje en particular, quiero mostrarte cómo Jesús es aclamado como rey, cómo Jesús es presentado como profeta y cómo Jesús actúa como sacerdote en este pasaje. Lo primero que vemos aquí, dice el verso 1, que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos diciendo: vayan a la aldea que está enfrente de ustedes y luego hallarán una asna atada y un pollino con ella. Desátenlo y tráiganmelo. Y si alguien les dice algo, digan: el Señor los necesita, y luego los enviará. Jesús se va encaminando hacia la ciudad de Jerusalén. Pero antes de entrar, Jesús manda a dos discípulos y les dice: vayan allá adelante, van a encontrar una asna y su crío, tómenlo y tráiganmelo. Y si alguien les pregunta, díganle que el Señor lo ocupa y que Él se los va a regresar. Ahora, es muy interesante porque la palabra Señor normalmente se aplica o se aplica en el contexto de Dios. Y Jesús les está diciendo: si alguien les pregunta qué van a hacer, díganle que es para el Señor, que Él lo ocupa y luego lo regresa. Y lo que vemos es que llevan según lo que Jesús les pide. Y dice el verso 4, este es un comentario de Mateo, dice: todo esto aconteció para que se cumpliera lo dicho por el profeta cuando dijo: digan a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Quiero que veas algo. Jesús sabía lo que estaba haciendo. Jesús está en el Monte de los Olivos. Jesús no ha llegado a Jerusalén. Y Jesús manda traer a la asna y a su crío, porque Jesús conoce la Escritura. Y Él sabe que en Zacarías, si tú vas a Zacarías 9, apunta allí, Zacarías 9:9, si lo puedes poner en NTV, por favor. Zacarías 9:9 habla del regreso del rey, de la aparición de este rey esperado. Ese es el profeta Zacarías hablando del futuro. Y dice: alégrate mucho, hija de Sión, hablando de Jerusalén, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hija de asna. Ahora quiero que veas el versículo 10. Y de Efraín destruiré los carros y los caballos de Jerusalén, y los arcos de guerra serán quebrados, y hablará paz a las naciones, y su señorío será de mar a mar y desde el río hasta los fines de la tierra. Verso 11. Y tú también por la sangre de tu pacto serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Jesús sabía que el profeta Zacarías había anunciado que un día el Mesías llegaría a la ciudad de Jerusalén y que llegaría en paz. No llegaría como llegan los reyes usualmente, un rey que va a conquista va en su caballo, pero no, él llegaría montado en un asno, en paz. Llegaría de una manera poco, vamos a decir, esperada. Y lo que hace Jesús es que pide que traigan ese asno, él se sube, se monta allí y dice que todo esto era para que se cumpliera lo que había dicho el profeta. Mateo ve en este acto de Jesús, un acto deliberado, su presentación como rey. Jesús se había mantenido lejos de Jerusalén, haciendo su ministerio fuera de Jerusalén, pero Jesús sabe que son sus últimos días y se presenta, se revela a la gente como el rey, como el Mesías. Fíjate cuál es la respuesta de las personas. Las personas al ver a Jesús así, dice el verso 6, que sus discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendían sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles, los tendían en el camino, y la gente que iba adelante y la que iba de atrás clamaba diciendo: ¡Hosana al Hijo de David! Ahora, si tú te acuerdas, en 2 de Samuel 7, la promesa de Dios para David es que él va a levantar a su hijo, a un hijo. ¿Te acuerdas de eso? Ve a 2 de Samuel 7, por favor. Y le dice en el versículo 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas, ponlo en NTV, por favor. Pues cuando mueras, y seas enterrado con tus antepasados, levantaré a uno de tus hijos, de tu propia descendencia, y fortaleceré su reino. Versículo que sigue. Él es quien edificará una casa, un templo para mi nombre, y afirmaré su trono real para siempre. Verso siguiente. Yo seré su padre y él será mi hijo. Si peca, lo corregiré y lo disciplinaré con vara, como lo haría cualquier padre. Verso 15. Pero no lo retiraré en mi favor, como lo retiré de Saúl, a quien quité de tu vista. Ahora, sabemos que David tuvo un hijo, Salomón. Bueno, tuvo muchos hijos, pero Salomón es quien construyó el templo. Pero Salomón murió. Su reino no fue eterno. Pero esta promesa estaba apuntando a este Jesús, el Hijo de Dios, que está llegando montado en un asno y que la gente tiene la expectativa. La gente está esperando al Mesías. La palabra Mesías significa el ungido. Básicamente estaban esperando a aquel del linaje de David que iba a reinar sobre Israel. Ahora, la gente tenía esa expectativa porque estaba bajo el dominio romano. Y la gente ve a Jesús, pero no solamente ve a Jesús, sabe lo que Jesús ha hecho. Si tú le das la vuelta a tu página, al capítulo 20, tú te vas a dar cuenta que aquí Jesús ha hecho milagros. Si ustedes se fijan, en los últimos versos del 29 al 34, Jesús sanó a dos ciegos. Pero quiero que veas cómo estos ciegos se refieren a Jesús. En el verso 29 dice, al salir ellos de Jericó, le seguía una gran multitud. Y dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Los ciegos están clamando al Hijo de David. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Se detiene, verso 32, los llama. ¿Qué quieren que haga por ustedes? 33, ellos dicen, que se han abierto nuestros ojos. Y mira el verso 34. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos y enseguida recibieron la vista y le siguieron. La gente había visto a Jesús no solamente hablar la palabra de Dios. La gente había visto a Jesús tener dominio sobre la creación, sanar enfermos, echar fuera demonios. Y la gente dice, este es el Mesías. Así que cuando Jesús comienza a llegar a la ciudad montado en ese asno, la gente está emocionada y ellos comienzan a cantar. Ahora, están cantando un salmo que cantaban normalmente, es el Salmo 118. Es el gran Halel, es parte de un grupo de salmos que se cantaban normalmente durante las fiestas. Y si tú vas al Salmo 118... dice allí en el verso 25, dice, oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová los bendecimos. Ahora, la gente está cantando esto, pero está diciendo a Jesús. La gente está cantando el Salmo 118, pero lo que están diciendo es Hosanna, sálvanos. Eso significa Hosanna, salva. Sálvanos, Señor, dice al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna en las alturas. Así que Jesús está siendo aclamado como rey. Y sabes que ellos tenían razón. Jesús es el rey. Como viste en las profecías de Zacarías, Jesús era anunciado o fue anunciado por los profetas. De hecho, Mateo cita Zacarías y también cita a Isaías mezclado. Isaías, en el capítulo 62, verso 11, dice, el Señor ha enviado el siguiente mensaje a cada país. Díganle al pueblo de Israel, miren, ya viene su Salvador. Miren, ya viene su Salvador. Es una profecía de Isaías. Ahora, cuando tú vas al Nuevo Testamento, el Nuevo Testamento te dice que efectivamente Jesús es el rey. Si vas a Efesios, al capítulo 1, Ponlo por favor en NTV, Efesios 1, desde el verso 21. Dice, ahora Cristo está muy por encima de todo, sean gobernantes o autoridades o poderes o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Verso 22, Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas para beneficio de la iglesia. Lo que vemos es que no solamente en el Antiguo Testamento los profetas hablaron de Jesús como rey, sino después de su venida, el apóstol Pablo confirma y dice, Jesús es el rey, Él está por encima de todas las cosas. Y el apóstol Juan, en el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, confirma en el verso, capítulo 17, verso 14, ponlo en NTV también, por favor. Nos dice que Jesús, el Cordero, es el Rey y Señor de todas las cosas. Dice Apocalipsis 17, 14, irán juntos a la guerra contra el Cordero, pero el Cordero los derrotará porque Él es el Señor de todos los señores y el Rey de todos los reyes, y los que Él ha llamado y elegido y le son fieles estarán con Él. Adán falló como rey. Adán sucumbió a las tentaciones de la serpiente. Jesús no. Jesús fue un rey justo, obediente, y Dios lo ha exaltado por sobre todas las cosas. La gente estaba esperando al rey. La gente, cuando vio a Jesús, comenzó a aclamarlo como rey. Pero no solamente como rey. Si seguimos adelante, te vas a dar cuenta que también Jesús es presentado como el profeta. Dice allí, en el versículo 10, cuando entró él a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora, si tú recuerdas, decíamos que la función del rey era gobernar con justicia, administrar toda la creación. Y decíamos que el profeta tenía este oficio de escuchar a Dios, de obedecer a Dios y de transmitir la verdad de Dios. Y cuando Jesús llega a la ciudad, la gente en la ciudad ve el escándalo de todos aquellos que vienen con Jesús y dicen, ¿quién es este? Dicen, Él es el profeta. Ahora quiero que entiendas algo. Si tú recuerdas, Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios y Dios les dio los tres oficios. Dios les dio esta función de gobernar la tierra, esta función de escuchar la voz de Dios y de transmitir la verdad de Dios, y ellos fallaron. Y dijimos que cuando ellos fallaron, Dios levantó personas que hicieran esas funciones, porque el pecado afectó nuestra capacidad de entender a Dios, de escuchar a Dios, nuestra capacidad de ser fieles y gobernar con justicia, nuestra capacidad de ser santos y tener una relación con Dios. Y por eso vemos en la historia que Dios levantó profetas, que Dios levantó reyes y que Dios levantó sacerdotes, pero lo hizo en personas distintas. El pueblo de Israel estaba esperando un Mesías, pero el pueblo de Israel también estaba esperando un profeta. ¿Por qué? Porque Dios lo había anunciado también en el Antiguo Testamento. Dios había hablado en las Escrituras acerca de el profeta. Si me acompañas en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 18, en el verso 15, está esta promesa. ¿Por qué? El pueblo tenía miedo de hablar con Dios. El pueblo sabía que la santidad de Dios era un peligro para los hombres, porque sabía que ningún hombre pecador podía pararse delante de un Dios santo. Es por eso que cuando tú ves en el Antiguo Testamento, cada vez que Dios hablaba a un hombre, el hombre decía, ya me morí. El profeta Isaías, cuando tiene esta visión de Dios, dice, ay de mí, porque soy hombre de labios inmundos. Decía, no hay un hombre que pueda ver a un Dios santo y vivir. Y el pueblo tiene miedo
Y el pueblo le pidió a Dios que no le hablara directamente a ellos, sino que hablara por medio de un mediador. Y por eso en el capítulo 18, si lo pones en NTV desde el verso 15, dice: Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo. Sigue adelante, por favor. Pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver este fuego ardiente, porque moriremos. Eso está en Éxodo 19. En Éxodo 19, Dios habla al pueblo. El pueblo está viendo que el monte Sinaí comienza a relampaguear y hay humo y hay fuego, y el pueblo dice: nos vamos a morir. Y dice a Moisés: Moisés, que no nos hable este Dios a nosotros, porque ellos sabían quiénes eran ellos. Algo que a veces nos falta a nosotros entender. Ellos sabían bien quiénes eran ellos y quién era Dios. Y entonces Moisés les dice: ustedes pidieron eso, Dios se los va a conceder, les va a levantar a un profeta como yo. Verso 17. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto. Verso 18. Levantaré un profeta como tú de entre sus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Verso 19. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Así que el pueblo de Israel tiene esta promesa de un Mesías, de un rey, y tiene la promesa de un profeta. Y el pueblo está esperando a este profeta, está esperando a este rey, pero en la mente de la gente de Israel, la mayoría espera personas distintas. Sabe que el profeta va a venir y saben que el Mesías va a venir, pero ellos piensan que son personas distintas. Sin embargo, vemos en las Escrituras que cuando Juan el Bautista comienza su ministerio, cuando él comienza a predicar en el desierto, la gente dijo: quizá este sea el profeta que estamos esperando. En el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el verso 19, si lo pones también en NTV, por favor, dice allí: este fue el testimonio que dio Juan cuando los líderes judíos enviaron sacerdotes y ayudantes del templo desde Jerusalén para preguntarle: ¿quién eres? Él dijo con toda franqueza: yo no soy el Mesías. Bien, entonces ¿quién eres?, preguntaron. ¿Eres Elías? No, contestó. ¿Eres el profeta que estamos esperando? No. Entonces ¿quién eres? Necesitamos alguna respuesta de los que nos enviaron. ¿Qué puedes decirnos de ti mismo? La gente estaba intrigada para saber quién era Juan el Bautista. Y Juan el Bautista dice: yo soy una voz del que anuncia en el desierto la venida del Mesías, pero yo no soy el profeta. Sin embargo, cuando la gente dice: Jesús es el profeta, es porque ellos habían visto lo que Jesús hacía. Si vas a Juan, pero ahora 1:18, lo que dice Juan es que nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito de Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Es decir, Dios nos ha revelado, o Dios ha revelado a los hombres a través de Cristo. Cristo ciertamente es el profeta, porque Cristo no solamente escuchó la voz de Dios y habló lo que Dios le ordenó, sino que solamente por medio de Él es que podemos conocer a Dios. Dice que a Dios nadie lo ha visto, pero Jesús, quien es Dios mismo, Él lo ha dado a conocer, Él lo ha revelado a los hombres. Y esa es la función del profeta. Ningún otro profeta en la historia ha hecho lo que Jesús hizo. Y sabes que la gente en Israel, cuando lo vio, la gente decía: este es el profeta. En Juan 6, en el verso 14, Jesús acaba de hacer milagros. Acaba de dar de comer a la gente, acaba de multiplicar el pan y los peces. Y dice en 6:14, la gente al ver la señal milagrosa de Jesús,
que Jesús había hecho, exclamó: no hay duda de que es el profeta que esperábamos. No hay duda, este es el profeta que esperábamos. ¿Y qué es lo que la gente quiere hacer? Mira el verso 15. Cuando Jesús vio lo que estaban dispuestos a hacerlo rey a la fuerza, se escabulló hacia las colinas él solo. Jesús podía ver el corazón de los hombres. Y la gente, después de ver el milagro, dice: este es el profeta, hagámoslo rey, que nos dé de comer gratis. Y Jesús dice que, sabiendo lo que estaban pensando, él se alejó. Por eso es que Jesús pasó tanto tiempo fuera de Jerusalén, porque él sabía que tenía que esperar a que fuera su tiempo. La gente ya había visto sus milagros, había escuchado sus palabras, había visto su vida y decían: este es el profeta. Ahora, si vas a Juan 7, precisamente en el verso 40, si lo pones en el NTV, dice: Jesús está en medio de una fiesta, la fiesta de las luces. Jesús hace una afirmación, dice que Él es la luz. Y entonces la gente, al escucharlo, dice en el verso 40, algunos de la multitud, al oír lo que Jesús decía, afirmaron: seguramente este hombre es el profeta que estábamos esperando. Otros decían: es el Mesías. Pero otros expresaban: no puede ser. ¿Acaso el Mesías vendrá de Galilea? Pues las Escrituras dicen claramente que el Mesías nacerá del linaje real de David en Belén, la aldea donde nació el rey David. Así que hubo división entre la multitud a causa de él. ¿Por qué? Porque Jesús era Jesús el Nazareno, porque él había crecido en Nazaret, pero no sabían que él había nacido en Belén, en la casa de David, del linaje de David. Así que cuando escuchaban hablar a Jesús, la gente se confundía y decía: es el profeta. Y otros decían: no, es el ungido, es el Mesías. Y otros decían: no puede ser, porque él es nazareno, no puede nacer de allí el Mesías. Así que cuando ves, no solamente los profetas habían anunciado que Jesús sería el profeta, sino que sus hechos confirmaron que él era el profeta que estaban esperando. Él era la persona que no solamente escucharía, obedecería y enseñaría la palabra de Dios, sino que nos mostraría a Dios como nadie lo podía dar a conocer. ¿Me vas siguiendo hasta aquí? Así que Jesús es aclamado como el Mesías, es presentado como el profeta, pero también Jesús actúa como el sacerdote. Jesús, si tú te fijas aquí, en el verso 12, entra directamente a la ciudad en Jerusalén y se va directamente al templo. Ahora, no olvides algo: el templo no solamente era el lugar donde se llevaba a cabo el sacrificio, era también el orgullo de la nación de Israel. Representaba la presencia de Dios en la ciudad de Jerusalén. Si tú recuerdas, en el capítulo 6 de 2 de Samuel, cuando David ya está reinando, manda traer el arca a la ciudad de Jerusalén, porque está representando la presencia de Dios allí. Y Jesús llega y va al templo directamente y mira lo que hace. Dice que echó fuera a todos los que estaban vendiendo y que compraban en el templo. Dice que volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Imagínate esta idea: Jesús llega al templo y el templo, hay un tianguis en el templo. Está la gente con sus mesas y tú llegas y tienes que cambiar tu moneda, porque tienes que comprar la moneda que usan en el templo. Y tú llegas y tienes que comprar un sacrificio. Pero los sacrificios que vende el templo no son piratas, tienes que comprar sacrificios del templo. Y ellos obtenían ganancia, todos los que estaban allí. Pero eso no era lo peor. Lo peor es que estaban con todos estos puestos ocupando el espacio donde todos aquellos que no eran judíos podían acercarse a adorar a Dios. En el templo de Jerusalén, tú podías entrar al templo, al interior, solamente si tú eras judío. Pero si tú habías nacido, tú eras
un gentil, tú no eras judío, tú no podías entrar al templo, pero podías llegar al patio. Y en el patio tú podías adorar a Dios como gentil. Y sin embargo, esta gente tiene ocupado todo el espacio que corresponde a los gentiles, de tal manera que no les están dando oportunidad a los gentiles de acercarse y adorar a Dios. Si te fijas, hay una frase que no está aquí. Si vas a Marcos 11, en el verso 15 dice: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Y Jesús cita esta porción de Jeremías 7:11. Jesús está hablando lo que los profetas dijeron. El profeta Jeremías en el capítulo 7, verso 11, dijo: ¿no reconocen ustedes mismos que este templo que lleva mi nombre se ha convertido en una cueva de ladrones? Les aseguro que veo todo el mal que ocurre allí. Yo, el Señor, he hablado. Jesús entra en el templo y comienza a purificar, a limpiar el templo. ¿Por qué? Porque están robándole a las naciones, están robándole a los extranjeros la oportunidad de acercarse y adorar a Dios. Y entonces Jesús está actuando como este sacerdote que está purificando el templo. Y es interesante porque cuando hablamos de sacerdocio, hay un pasaje que habla en Malaquías. Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. De hecho, es el último libro que se describe o que está colocado en el Antiguo Testamento. Y después de Malaquías transcurrieron 400 años sin que hubiera profeta, sin que hubiera palabra de Dios. Ahora, allí en el capítulo 3 se describe la venida de Jesús como aquel que viene a limpiar el templo o los sacerdotes. Dice en el capítulo 3, si lo puedes poner en NTV también, por favor. Verso 1. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces, ¿se acuerdan Juan el Bautista? Y luego dice: entonces el Señor al que ustedes buscan vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto a quien buscan con tanto entusiasmo sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Verso 2. Pero ¿quién será capaz de soportar su venida? ¿Quién podrá mantenerse de pie, estar cara a cara con él cuando aparezca? Pues él será como un fuego abrasador que refina el metal, o como un jabón fuerte que blanquea la ropa. Verso 3. Se sentará con un refinador de plata y quemará la escoria. Purificará a los levitas, refinándolos como el oro y la plata, para que vuelvan a ofrecer sacrificios aceptables al Señor. Ahora, Jesús en el Nuevo Testamento se nos dice que él, de hecho, es un nuevo, mejor y eterno sacerdote. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 7, verso 21, ponlo en NTV, por favor. Se nos dice: pero había un juramento con relación a Jesús, pues Dios le dijo: el Señor ha jurado y no romperá su juramento, tú eres sacerdote para siempre. Debido a ese juramento, Jesús es quien garantiza este mejor pacto con Dios. Hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar con sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio dura para siempre. Por eso puede salvar una vez y para siempre a los que vienen a Dios por medio de él, quien vive para siempre a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos,
porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo.
Y lo que está diciendo es el autor de Hebreos: ciertamente Jesús es el mejor sumo sacerdote que podías tener. Porque todos los sacerdotes, dice, se mueren. Y tenían que estar reemplazándose continuamente. Pero este sumo sacerdote vive para siempre. Y para siempre puede estar intercediendo por ti. Y por este lugar que tiene de privilegio, de honor en el cielo, dice, junto a Dios, Él puede salvar a los que se acercan. Dice, Él, por eso, verso 25, por eso puede salvar, fíjate cuántas veces, una vez y para siempre. El sacrificio de Jesús fue necesario solamente una vez, porque con una sola vez fue suficiente para perdonarnos y salvarnos. Así que Jesús actúa como el sacerdote porque es en verdad el sacerdote y el tipo de sacerdote que nos conviene. Ahora, lo vamos a ver, si tú lees, te invito para que leas, a partir de ahora, empieza a leer el resto de la semana a partir del capítulo 21 de Mateo, para que veas toda la semana Jesús va a revelarse, va a presentarse como el rey, el profeta y el sumo sacerdote. Y de hecho, el próximo domingo vamos a ver cómo Jesús ofrece este sacrificio. Y es bien interesante porque Jesús no solamente es el sumo sacerdote, Jesús es el cordero que fue sacrificado. Y Jesús es el templo. Ya no hay templo en Jerusalén, fue destruido en el año 70, fue arrasado. Pero no necesitamos templo porque Jesús es el templo y ahora nosotros somos parte de ese edificio espiritual. Dice las Escrituras que el Espíritu Santo ahora, ¿dónde mora? En nosotros. Nosotros ahora somos piedras vivas de un edificio espiritual. Así que vas a ver, en la medida que tú leas esta semana, te vas a dar cuenta de cómo Jesús completa este rol, estos tres roles, estos tres oficios, estas tres funciones en esta última semana de su vida. Pero eso no es todo. Finalmente, Jesús fue alabado como el Mesías, aclamado como el Mesías, fue presentado como el profeta y actuó como el sacerdote. Pero por último, quiero que veas algo. Jesús es alabado como el Mesías también. En el versículo 14, dice que vinieron a Él en el templo ciegos y cojos y los sanó. Y esto es importante, porque según Levítico, ninguna persona que tuviera este tipo de enfermedad podía entrar al templo, no podía servir al Señor. Porque vamos a decir que la salud física era tomada como una figura de la pureza, de la santidad. Así que en el libro de Levíticos, si vas allá, te vas a dar cuenta en Levítico 21, verso 17, dice, da las siguientes instrucciones a Aarón. Aarón, acuérdate que fue designado por Dios para que él estuviera a cargo de los servicios y solamente su familia, los levitas, podían servir en el templo y hacer las labores de servicio a Dios. Y le dice instrucciones en el verso 21, verso 17, perdón, capítulo 21, verso 17. Da las siguientes instrucciones a Aarón: en las generaciones futuras, ninguno de tus descendientes que tenga algún defecto físico será apto para ofrecer alimento a su Dios. Nadie que tenga un defecto será apto, ya sea ciego, cojo, desfigurado, deforme, que tenga un pie o un brazo roto, no pueden hacerlo. ¿Y qué sucede? Que cuando Jesús está en el templo, llegan estos hombres que estaban ciegos, que estaban cojos, y dice el verso 14 que Jesús los sanó. ¿Qué probaba Jesús con eso? Jesús estaba mostrando que Él tenía dominio sobre la creación. Él podía operar por encima de las leyes de este mundo. Él podía hacer que un ciego cobrara la vista, que un cojo caminara. pero también como sumo sacerdote estaba purificando a aquellos que por sus defectos no podían participar del servicio a Dios. Estaba mostrando que él verdaderamente era el sumo sacerdote. Eso es lo que hace contigo y conmigo, con todos los pecadores. Podemos estar completos por fuera, pero estamos cojos, ciegos por dentro. Pero eso es una figura de lo que Jesús hace. Jesús nos capacita para poder acercarnos y adorar a Dios. Esa es su función como mediador entre Dios y los hombres. Así que cuando Jesús sana a estos hombres, dice allí en el versículo 15 que los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo Hosana al Hijo de David, se indignaron. Imagínate eso. Son los sacerdotes, son los escribas, es la gente religiosa y ven que Jesús está haciendo milagros. Pero en lugar de decir, porque las Escrituras lo dicen, Él es el profeta, Él es el Mesías, ellos se sienten amenazados porque ellos son los que dirigen la religión. Y entonces le dicen a Jesús, ¿oyes lo que están diciendo estos? ¿Qué es lo que estaban diciendo ellos? Los muchachos estaban diciendo, salva o sana al Hijo de David. Lo estaban alabando como el Mesías. Jesús no solamente recibe esa alabanza, sino que le responde con algo más horroroso para ellos. Le cita el Salmo 8, versículo 2. Salmo 8, 2, si lo pones en NTV, por favor. El Salmo 8, 2. Dice, en Reina Valera dice, de la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Pero si lo pones en la NTV muestra como a los niños y a los bebés les has enseñado a hablar de tu fuerza, así silencias a tus enemigos y a todos los que se te oponen. ¿Qué es lo que está diciendo? Ese pasaje está hablando de que los niños van a adorar, alabar a Dios. Jesús no solamente no calla a aquellos que lo están aclamando como el Hijo de David, sino que les dice, está escrito, que los niños, que los bebés van a alabarte a ti. Haciéndose Jesús, haciéndose igual a Dios. Así que Jesús recibe la adoración porque sabe que no solamente Él es Dios, Él es el Mesías, Él es el profeta, Él es el rey, Él es el sacerdote. Así que cuando vemos esto, vamos a darnos cuenta que fue confuso para las personas ver a Jesús. Porque aun cuando Jesús cumplía todas estas expectativas que los profetas habían hablado y todas estas expectativas que el pueblo tenían en una manera, Jesús los sorprendió por varias razones. Primero, porque no esperaban que los tres oficios, el sacerdote, el profeta y el rey, fueran los tres, estuvieran presentes en una sola persona. Pero además de eso, cuando Jesús entra a Jerusalén como rey, entra no para establecer una monarquía por la fuerza, sino para traer paz con Dios y los hombres. Jesús no entra como conquistador en su caballo, entra en paz montando en un asno, porque Él venía a establecer un reino, pero no por la fuerza. Él venía para traer esta reconciliación entre Dios y los hombres. Es por eso que la gente después se decepciona, porque ellos están esperando a un conquistador. Y sabes que lo van a tener. Capítulo 19 de Apocalipsis dice que Jesús regresa ya no en un asno, en un caballo blanco. Y ya no regresa humilde para ser humillado por los hombres. Viene con una espada en su boca y dice que viene como vencedor. Pero en su primera venida, cuando Jesús llegó, Él venía en paz. Así que muchas personas por eso fueron confundidas, porque no era el tipo de rey que esperaban. Segunda, Él viene y actúa como un sacerdote y limpia el templo. pero no lo limpia para que los sacerdotes sigan ofreciendo los mismos sacrificios, para que ellos sigan manteniendo su religión. Si tú sigues leyendo el capítulo 21, Jesús maldice a una higuera hablando de lo vacío del culto religioso judío. La higuera que no da fruto es una figura de la religión judía que tenía muchas hojas, mucha actividad, pero no había fruto. Jesús limpia el templo para anunciar que ahora Él va a llevar a cabo el único sacrificio que puede reconciliar a los hombres. Y también, Él como profeta no solamente nos reveló al Padre, sino que también trajo juicio sobre su pueblo por no creer a sus palabras. En alguna manera, Jesús no fue entendido por la gente de su época porque no cumplió sus expectativas humanas. Pero vemos que, en términos de la palabra de Dios, Jesús mostró que Él era no solamente el que ellos esperaban, sino aquel que nosotros necesitamos. Un teólogo, J.I. Packer, dice lo siguiente: es su gloria otorgada por el Padre para ser de este modo el Salvador todo suficiente. Nosotros los creyentes estamos llamados a entender esto y a mostrarnos como su pueblo, obedeciéndole como nuestro Rey, confiando en Él como nuestro sacerdote y aprendiendo de Él como nuestro profeta y maestro. Centrarse en Jesucristo de esta manera es el sello del auténtico cristianismo. Cuando tú puedes no solamente verlo como Rey, sino sujetarte a Él como Rey. Cuando tú confías en Él como sacerdote y cuando aprendes de Él como el profeta y maestro, es que verdaderamente tú y yo entendemos quién es Jesús. Es por eso que Jesús es único. Jesús, no hay otro hombre como Él. De hecho, quiero finalmente, acompáñame al libro de Hebreos, porque el autor de Hebreos así comienza su carta, mostrando a Jesús de esta manera. Capítulo 1, verso 1. Y si lo puedes poner en el TV, por favor, más fácil. Dice: hace mucho tiempo, Dios habló muchas veces y de diversas maneras a nuestros antepasados por medio de los profetas. Y ahora, en estos últimos días, nos ha hablado por medio de su Hijo. Jesús es el profeta por excelencia. Mira, no solamente es el profeta, Dios le prometió todo al Hijo como herencia y mediante el Hijo creó el universo. El Hijo irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Es el Rey, no solamente es el que creó todo, es el que sustenta toda la creación. Y por último dice: después de habernos limpiado de nuestros pecados, se sentó en el lugar de honor a la derecha del majestuoso Dios del cielo. Verso 4. Esto demuestra que el Hijo es muy superior a los ángeles, así como el nombre que Dios le dio es superior al nombre de ellos. Jesús es el profeta, es el Rey y es el sacerdote. Así que tú y yo podemos acercarnos a Él porque en Él están todo aquello que tú y yo necesitamos para ser reconciliados con Dios y para vivir y crecer en este reino que Él estableció ahora, no por la fuerza, sino en el corazón de todos aquellos que lo han abrazado como Señor y Salvador. Amén. Te invito para que te pongas de pie, por favor. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Y vamos a darle gracias porque por Él tú y yo podemos tener esta seguridad y esta confianza para acercarnos a Dios. No por nuestros méritos, sino por la obra de este mediador que tenemos en Cristo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque, Señor, aun cuando el pecado nos separó de ti, aun cuando por causa de la degradación que entró al mundo, la corrupción que entró al mundo, Señor. No solamente nosotros los hombres nos hemos rebelado contra ti, sino que toda la creación sufre los efectos. Señor, sabemos que por medio de Cristo, tú ahora nos has reconciliado. Él entregó su vida como sacrificio para que nosotros fuéramos reconciliados contigo. Y Él como Rey ahora está sentado a tu diestra y sabemos que Él reina sobre todo el universo y un día será revelado como Rey en su regreso. Pero mientras tanto sabemos que Él gobierna, reina en los corazones de cada uno de aquellos que nos hemos rendido voluntariamente a su Señorío. Y te damos gracias porque ahora por medio de Él, Señor, tú nos hablas y cada uno de nosotros ahora puede acercarse con confianza porque sabemos que ahora tú nos capacitas para escucharte, para entenderte y aún para transmitir tu palabra. Señor, sabemos por tu palabra que tú nos has llamado a ser un reino de sacerdotes y de gente santa. Ese plan que tú comenzaste en el huerto del Edén y que parecería que fue arruinado por Satanás, en realidad siempre ha sido tu plan y tú vas a restaurar todas las cosas conforme ese diseño que tú pensaste inicialmente. Te damos gracias, Señor. Te pedimos para que tú nos des sabiduría para vivir como embajadores dignos, Señor, de ese llamado que tú nos has hecho. Y te pedimos por aquellos, Señor, que quizá no han hecho ese compromiso personal contigo. Abre sus ojos, abre los ojos de su corazón, Señor, para que ellos puedan ver tu gloria, tu belleza, Señor, tu gracia, que ellos puedan ser cautivados por ti, que puedan ser atraídos a ti, Señor, y que puedan rendirse voluntariamente y recibirte como el único Señor y Salvador. Que todo esto, Señor, sea para tu gloria. Amén.